Cabrales es el hombre que desde Ocaña, norte de Santander, puso a hablar al país de los secuestros del ELN. Esta Semana Santa recobró su libertad después de un episodio confuso. No tengo claro, Felipe, si el ELN lo liberó de buena voluntad o si hubo pago de rescate. Porque por una entrevista que le da al periódico El Espectador, me parece que sugiere que efectivamente pagaron dinero por su liberación.
Sí, no está claro, Néstor. Y la verdad es que pues el ELN no había venido haciendo gestos de buena voluntad. Entonces, pues difícil saber qué pasó con el caso de don Ramón.
Un gesto de paz con factura, dice hoy El Espectador en su entrevista. Don Ramón Cabrales se encuentra en su Ocaña, en norte de Santander. Señor Cabrales, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio y muy buenos días a sus compañeros de mesa.
6 meses después del secuestro, Ramón, ¿cómo se encuentra?
Hoy en día estoy feliz, amanecí en familia, libre, con mis hijos, con mis padres, con mi esposa, con toda la ciudadanía ocañera que rogó y rezó mucho y fue muy solidaria con mi familia durante estos 203 días de cautiverio.
Sí. Don Ramón, el ELN pedía por su libertad un rescate de $3 millones, ¿verdad?
Esa fue la primera solicitud
suma.
La suma, el monto que yo conocía ya, inclusive pues fue en los primeros días de septiembre, como 8 o 10 días después de mi plagio, ¿sí?
Sí. ¿Lo liberaron en Semana Santa después del pago de un rescate?
Tengo entendido que sí, o sea, tengo entendido, obviamente sí me liberaron, ¿sí? Y obviamente sí hubo algún tipo de un asunto económico ahí que manejaron con mi familia.
Sí. Don Ramón, es decir, el ELN no lo puso a usted en libertad como un gesto de buena voluntad pensando en un eventual futuro proceso de paz.
Según todo lo que pasó y según me estoy enterando más ahora de todas las circunstancias que rodearon esta situación, efectivamente ellos consideraron pues que era necesaria mi liberación porque pues el gobierno hizo mucha presión porque la sociedad se volcó pues a pedir mi liberación porque mi familia tocó muchas puertas que fueron escuchadas y la ciudadanía hizo muy visible esto a nivel nacional, ¿sí? Mm. Pero pues tratándose de una organización como el ELN, ¿sí? Con lo duros y lo fuertes que son esos señores, pues no dejaron de todos modos de tener una pretensión económica que finalmente se dio.
¿Usted supo desde el primer momento que el objetivo del ELN era económico?
Sí, yo supe, porque a mí cuando me plagian, a mí me dejan hacer una llamada. Y yo, pues, digo yo que hábilmente, pues, yo pregunto, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto es económico? ¿Esto es político? Porque yo soy funcionario de la gobernación. Y los señores me dicen, pues, vea, mano, usted va a estar en manos del ELN, a usted le va a respetar la vida, pero nuestra misión era sacarlo y ya lo tenemos. Yo no sé si esto es político o económico, en todo caso, tranquilícese y utilice un minuto para que esa tranquilidad. Yo llamo a mi madre y le digo, madre, yo estoy en manos de los amigos del ELN, esto es político y económico, tranquilícese. Y bueno, de ahí comienza esa pesadilla, porque eso es una pesadilla permanente que duró 203 días.
¿Quién del ELN le da la cara a usted, don Ramón?
De los mandos, ninguno. Ninguno, absolutamente ninguno. Mientras que las personas que me cuidaban, que son mis carceleros, pues siempre pues ellos sí no tuvieron ningún problema en descubrir su rostro, o sea, nunca se taparon. De hecho, eran muchachos, jóvenes, troperos que llaman ellos, y pertenecientes a esa insurgencia que es una insurgencia muy, muy, muy fuerte, son muy radicalizados ellos en sus posiciones, ¿sí? Y esos muchachos pues son producto pues de esos entrenamientos y esos adoctrinamientos que son tan fuertes y firmes en una guerrilla como el ELN.
Sí. ¿Quién entonces es la persona que le dice a usted que iban a pedir plata por su libertad?
No, a mí en la primera entrevista con un mando a mí me dicen, esto es económico, y la suma que estamos manejando pero, inicialmente es de 3 millones de dólares.
Pero usted supo...
Él se hace llamar por una alias, ¿sí?
¿Quién era?
Alias
¿quién?
Raúl, ¿sí? Ese fue el primero. Y después entonces hay una serie de entrevistas, 4 o 5 entrevistas con diferentes personajes, pues también que ya tienen un rango dentro del ELN, que son llamados mandos, pero ninguno da cara, ¿sí? Ninguno da cara. Y de ahí para adelante, pues ellos son los que encargan de tomar algunas pruebas, de pedirme algunos escritos, ¿sí? Y de hablar conmigo sobre mi situación de cautiverio y de la condición de retenido económico.
¿Sí? Don Ramón, ¿y por qué piden el rescate en dólares y por qué la cifra de 3 millones de dólares por su libertad?
Pues no, pues eso es un absurdo, es un abrupto. Yo sinceramente, pues a mí me causó hasta en medio de todo, pues en medio de la gran preocupación, a mí me dio hasta risa, ¿sí? Que si una persona de común, pues por decirlo de una manera, de una familia pues medianamente acomodada, pues pero fruto de trabajo, fruto de esfuerzo, fruto de ejercer nuestras profesiones, pues en verme pues requerido por una suma de esas de 3 millones de dólares, ¿sí?
Sí. ¿Cuántas personas de su familia, don Ramón, han estado secuestradas?
Mi familia han estado secuestrados. Pues habían estado secuestrados mis 3 tíos y 2 de ellos habían estado en penosos cautiverios, del cual uno nunca volvió ni en restos y otro regresó pues el cadáver.
¿Y usted pensó en algún momento que usted podría terminar igual?
Claro, eso, todo el tiempo. Es que el secuestro es una vaina terrible y siempre hay momentos de riesgo desde el plagio, que fue un comando armado, pistola en mano, metralletas, granada en mano, ¿sí? Que se meten a Ocaña porque el sitio donde fui retenido pues fue en las goteras de Ocaña, ¿sí? Y ellos lo hicieron con esa violencia, pues con esa, asumiendo ese riesgo, y toman rumbo al Catatumbo, ¿sí? Sabiendo de que iba a haber operaciones y que iba a intentar hacer unos rescates, pero ellos ya tenían todo el área de huida asegurada. Inclusive tengo entendido que tenían minados, pues, por donde podría ir alguien a buscarme, pues.
Don Ramón, ¿en dónde lo tuvieron secuestrado? ¿En qué parte?
Mira, uno siempre ignora los sitios donde está, porque ellos tienen mucho control y mucho dominio sobre esas zonas. Ellos a las veredas, ellos les cambian el nombre, ellos hablan en clave, ¿sí? A mí no me dejan ver nunca de civiles, ¿sí? Los traslados son de noche, o sea, la seguridad es extrema, ¿sí? Por cosas que uno se va enterando ahí, pues, durante el plagio, pues, y por los movimientos y las movilizaciones, las marchas que hicimos, ¿sí? A mí inicialmente me tienen cerca a un sitio conocido, pues, como el Acerrío, ¿sí? Uh-huh. Y después me movilizan bastante al norte del departamento porque por la señal de radio yo pierdo todo contacto con señales de locales de Ocaña, e inclusive pues se dificultan las señales de emisoras colombianas. Yo entonces escucho a uno más emisoras venezolanas, ¿sí? Y pues por puntos cardinales yo sabía que estaba al norte, ¿sí? Del departamento, porque de repente cuando hay vuelos intervienen en los transistores de tierra. Entonces yo escuché entre octubre y febrero cercanía con Valledupar, porque los aviones eran Avianca, destino Bogotá, saliendo de Valledupar o motivo, o sea, eso me daba como cierta orientación, ¿sí me hago entender?
Sí.
Don Ramón, ¿cómo fue la situación de la grabación del video?
El video es el de enero, en el que aparece la prueba de supervivencia.
Mira, ese video fue tomado en octubre, ¿sí? Ese video fue tomado en octubre y menos mal pues se entregaron ese video y se filtró ese video y que dio cuenta de mi situación de retenido, que estaba dentro del ELN. De una u otra manera pues eso me salvó la vida, pues que la opinión pública conociera ese video y que estaba en manos del ELN. Pero mi situación más difícil vino después, ¿sí? Porque durante los meses de noviembre, diciembre, enero, ¿sí? El desgaste mío físico, emocional, fue peor pues de lo que puedo haber mostrado.
Pero don Ramón, si el video lo graban en octubre, es decir, muy cerca de su secuestro, que fue septiembre, ¿por qué apenas se viene a conocer en enero?
No tengo tengo entendido, pues, sí tengo entendido, de que la familia, pues, en un principio es muy temerosa de hacer público cualquier prueba, ¿sí? Porque, pues con lo que había pasado con los anteriores secuestros dentro de la familia y tratándose de una organización como el ELN, que, pues, de verdad que es que el ELN da miedo, ¿sí me entiendes? El ELN da miedo, ¿sí? La familia, pues, guarda esa prueba, ¿sí? Tengo entendido que en diciembre, a mí me toman una prueba el 29 de noviembre, pero ellos hacen una exigencia ya no de 3 millones de dólares, sino una suma en pesos y menor, ¿sí? Pero piden un dinero por la prueba en diciembre, ¿sí? Y la familia no accede a pagar por esa prueba, entonces le dicen, olvídense de él en diciembre y por una temporada, reflexionen, no se pongan de duros, a ese señor se lo va a tragar la montaña. Y la familia, yo creo que en enero, en vista de que pues había pasado diciembre, en enero, y que no pasaba nada, y escucho que ellos estaban desesperados porque el gobierno seguía pues como que cada vez más cerca con la mesa de exploración y que el tema de Cabrales no sonaba, entonces ellos deciden hacer público ese video. Sí. Tengo entendido que fue así.
Pero lo que usted me está diciendo es que el ELN cobra por cada prueba de supervivencia 100 millones de pesos.
Pues a mí nunca me dijeron eso, sí, me lo está diciendo mi familia ahora que salgo, y entiendo, y creo que, y obviamente, pues, sí le creo a mi familia, y además mis condiciones en diciembre fueron extremadas, ¿sí? No sé si, pues, por el disgusto de que mi familia no accedió a pagar por la prueba, entonces, para darte un dato, por lo menos del 14 de diciembre al 8 de enero, mi seguridad se redobla, en el sentido de que mantengo todo el tiempo encerrado y encadenado de día y de noche.
Don Ramón, usted nos decía ahorita que quienes lo estaban cuidando no estaban encapuchados, pero que estaban muy radicalizados. ¿Usted escuchó durante su secuestro en algún momento algo sobre diálogos exploratorios que esa guerrilla está teniendo con el gobierno? ¿Algún comandante que nombraran?
Sí, claro, yo sabía del tema de exploración porque pues uno es... ellos tenían, a mí me dieron en el inicio de la del cautiverio un radio. El problema era que estaba muy lejos, entonces no cogían muchas señales claras y buenas, ¿sí? Entonces yo les comentaba a los muchachos, a mis carceleros, hombre, la posibilidad de un proceso de negociación con el ELN, que en últimas, y te lo digo ahora y lo dije antes, pues debe ser la salida. Porque si no, nunca, y siempre va a haber muertos, y va a haber más secuestros, y va a haber más viudas y más huérfanos en este país, en una región como el Catatumbo, donde definitivamente el factor determinante de violencia pues lo hace la presencia de este grupo, y el ELN en particular. Si bien los colombianos nos alegramos con la disminución de acciones de parte de la FARC, que son evidentes, pues, con el tema del ELN lo que tenemos nosotros es una realidad diferente, porque el ELN ahora se siente muchísimo más en esta zona del país y se seguirá sintiendo, porque de verdad que ellos tienen el control sobre una vasta zona del Catatumbo.
Pero don Ramón, usted que no solo es de la zona, sino que estuvo 6 meses viviendo y conviviendo con estos señores del ELN, ¿les ve voluntad de paz? Porque, es decir, fíjese el doble discurso. Por un lado, venden su liberación como un gesto de paz, pero usted nos está contando que pagaron por su rescate. ¿A este ELN que usted vio de cerca, se le puede creer que quiere un proceso de paz?
Pues la verdad es que yo no sé si producto de su forma de actuar, que lo que ellos llaman la conspiratividad, ¿sí? Pues hacen todo ese tipo de acciones. Yo antes de salir tengo una entrevista con un mando, ¿sí? Y entonces yo asustado le digo, hermano, ¿yo qué voy a decir? Allá me van a preguntar si pagaron la familia o por qué me sueltan. ¿Qué digo, hermano? ¿Sí? Y me dijo, no, diga la verdad, a nosotros no nos importa eso. O sea, yo temiendo que de repente me iban a decir, no, usted no puede decir absolutamente nada. diga cualquier cosa. Y yo, no, mira, no, cuente las cosas, a nosotros no nos importa. Igual eso es un gesto y nosotros estamos colaborando, porque si nosotros no hubiéramos accedido, pues usted no hubiera salido y ya.
¿Y el gesto es que le hicieron descuento?
Me imagino yo, porque igual de todos modos esas cifras que manejaron ellos eran imposibles. Esto, nosotros no somos personas para manejar esas cifras, de verdad. Honestamente lo digo.
Mire, con el antecedente, don Ramón, que usted tiene en su familia, de sus tíos, de su propio secuestro, esta incertidumbre, su familia, ¿qué planes tiene? ¿Qué le dicen? ¿Usted qué quiere hacer en la vida?
Pues complicado, porque eso es como una nueva partida de póker y me acaban de dar las cartas, ¿sí? Lo que sí tengo seguro y claro y absolutamente estoy convencido es que esto debe obedecer lo que yo haga, pues, es buscar la felicidad y la tranquilidad de mi esposa, de mis hijos y de mi círculo familiar, porque en últimas ellos son los que más han padecido, pues, esta situación del secuestro. El delito del secuestro es tan abominable y que afecta, se irradia, pues, no solo a la persona, sino directamente, pues, a la familia.
¿Cuántos niños tiene usted, don Ramón?
Tengo dos niños, tengo una niña, Sara, de 9 años de edad, 10 va a cumplir, y Manuel José, que tiene 3 añitos y cumple 4 el próximo mayo.
¿Y usted los quiere a ellos viviendo en Ocaña? ¿O los quiere, o los ve, se los imagina en el futuro, pues, huyéndole a esa violencia que lo ha tocado a usted?
Pues difícilmente pues podría contestarte esa pregunta honestamente, porque yo te digo la verdad, Néstor, nosotros vivimos aquí en Ocaña tranquilos, nosotros somos personas reconocidas por bien, ¿sí? Mi padre, él fue retenido en el año 90, pero de cuestión de horas, y él se fue a vivir a Bogotá y de repente compró apartamento en Bogotá y consiguió trabajo como pediatra, pero a los 6 meses dijo, hombre, yo prefiero, pues, madre, devolverme para Ocaña, parodiando a Pablo Escobar, dijo, no, yo prefiero una tumba en Ocaña que un apartamento en Bogotá, y se regresó.
¿Cuántos
Porque
años
la
tiene?
Gente lo quiere.
¿Don Ramón?
Mi padre ya tiene 71 años.
¿Y usted?
Y yo cumplí 40 años el 13 de febrero allá en cautiverio.
¿Y usted quiere decir lo mismo que decía su padre?
Pues tengo que analizarlo con la familia, la verdad, y tengo que tomar una decisión con ellos, en conjunto.
¿Su mujer qué le dice, don Ramón?
No, ella quiere que nos salgamos de acá, ¿sí? Que comencemos de nuevo, ¿sí? Tener tranquilidad. Sí, esa zozobra que genera, pues, el ser uno potencial víctima de nuevo, pues, de ese delito.
Entiendo.
Sufre muchísimo.
Entiendo, y entiendo que es una situación muy difícil. Es don Ramón Cabrales desde Ocaña en este momento, después de la afortunada liberación que se produjo durante esta Semana Santa. Don Ramón, una pregunta final. El ministro del Interior es paisano suyo, es Juan Fernando Cristo, que es de Cúcuta, ¿cierto?
Claro, no solo es paisano, Néstor, sino que es amigo.
Sí,
y como cosa que de repente los colombianos, pues, muchos saben, ¿sí? El ministro del Interior fue víctima del ELN. El ELN mató. Bueno,
le mataron a su padre. Papá.
Sí. Él sabe la clase de personas que o clase de organización que es el ELN. Y por eso yo a la hora del tiempo, ¿qué voy a tener o resentimiento con el gobierno si yo sé que ellos hicieron todo lo posible para lograr mi liberación? Pero estamos hablando de unos personajes sui generis.
Pero mire, le quiero preguntar por una declaración que da Juan Fernando Cristo después de conocer que usted y el cabo Villar, que era el otro secuestrado, volvieron a la libertad durante la Semana Santa. Dijo su amigo Juan Fernando Cristo: el presidente Santos le había exigido al ELN, para poder pensar en el inicio de una etapa formal de diálogos, la liberación del cabo Villar y de Cabrales, se refiere a usted. Se han cumplido esas dos liberaciones. Con esta decisión política se abren las posibilidades de iniciar una nueva etapa, una etapa formal de negociación. ¿Usted cree que esta interpretación de los hechos del ministro Cristo es correcta?
Él sabe que a veces falta un elemento del cual... ya yo lo dije, Néstor, ¿sí? No tengo ni hacer mucha hincapié en el tema económico, pero ellos saben que fue así, ¿sí?
¿Saben que hubo plata?
Y yo de verdad que lo tomo de todos modos como un buen gesto de parte de esos mismos señores del ELN, porque si se tratase de que esa era la condición que hacía falta para iniciar los diálogos, pues ya se dio. Y lo importante es que se sienten, y lo importante es que se pongan de acuerdo. De verdad que se trataba de eso, pues, de que se solucionara este tema, ya digamos que se solucionó. Ya esos elementos y esas arandelas, pues, nunca las podrá uno pues dejar de comentar, porque y que la gente sepa, ¿sí? Pero lastimosamente pues las cosas son así en este país, y con esa guerrilla del ELN es así.
Ramón Cabrales, desde Ocaña, 8:53 minutos, casi 7 meses de secuestro después, hoy está nuevamente con su familia. Don Ramón, muchas gracias.
Gracias a ustedes y gracias a todos los medios de comunicación en Colombia que hicieron visible esa tragedia que sufría mi familia, que sufría la sociedad ocañera, y que se fue irradiando y se convirtió pues como en un dolor nacional del cual hay que sacar las cosas positivas, sí, y yo creo que lo positivo fue que el país reaccionó, y así como en mi caso pues debe reaccionar ante cualquier víctima de secuestro, trátese de secuestros extorsivos, políticos, en fin, pero el delito del secuestro debe ser erradicado de nuestro país.
Y le voy a pedir un favor, don Ramón. Salude a su mujer, que la entrevisté algunas veces durante sus meses de cautiverio y me conmovió mucho, así que me imagino que debe estar muy contenta con todo lo que está pasando.
No, ella feliz, al igual que todos los integrantes de mi familia. Feliz, estamos felices. Néstor, bien. Aquí la tengo al lado, y así le haré saber sus saludos.
Gracias, bien. Muy amable.